Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez nos encontramos en Radio Amadeus, como todos los viernes. Hola, Tomás.
Hola, buenas, ¿cómo va?
¿Cómo estás? Qué lindo día hoy, ¿no? Medio engañoso el día.
Muy lindo día, por suerte. Tocó un lindo día hoy.
Sí, hermoso, porque el otro viernes era de lluvia, ¿no? No me acuerdo. Bueno, sí, era
un poquito lluvioso, un poquito.
Sí, bastante. Pero bueno, dicen que mañana va a llover bastante, así que aprovechemos el sol de hoy. Y bueno, vamos a hablar, vas a decir hoy el tema vos.
Bueno, el tema que toca hoy es cómo mantenerse positivo cuando no se cumplen las metas.
No, tenemos los... Yo le llamo, llegar a los objetivos que uno se traza en la vida, por ahí en el año, en el mes. Claro. Bueno, nos pueden llamar para contarnos algunas metas que tienen en su vida, contarnos alguna historia de metas que han llegado o que no han llegado, cómo lo vivieron al no llegarlo, cómo lo vivieron al llegar. Bueno, vamos a decir los teléfonos: 43-00-0114, 43-00-0114 y 50-31-9801, 50-31-9801, ahí para que nos llamen y nos digan, nos cuenten un poco las metas que les gustaría cumplir y cómo sería. Y mensaje WhatsApp: 11-23-95-19-92. 11-23-95-19-92. Otra vez: 11-23-95-19-92. Luisa, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va?
¿Cómo va?
Buen viernes, qué primavera, ¿no, chicos?
Sí, bueno.
Hola, Tomás, bienvenidos. Bienvenidos a la audiencia, Richard.
Bueno,
qué viernes maravilloso, ¿no?
Sí, un viernes muy lindo, después de muchas lluvias, y dicen que mañana va a volver la lluvia, así que...
Y ayer el frío que hacía...
Había...
Yo le dije al australiano, le dije, estamos pasando un invierno primaveral.
Claro, sí, porque mucho invierno no hubo, hubo muchos días de frío, pero no fue muy extenso, o sea, había días que hacía frío.
La gente de más edad
tiene frío siempre.
Todas las primaveras vienen así, con lluvia y frío. Eso, sí. Buenos Aires.
Sí, en todo el país. Bueno,
¿qué tema, no?
¿Qué
se
tema
le
hoy?
Ocurrió a Carola, a Tomás. ¿Qué temazo? ¿Cómo mantener el buen humor, la esperanza, el instinto de vida activo cuando las cosas no se nos dan como uno quiere? Los objetivos, las metas, como decía Carola. Realmente no es fácil.
No.
Así que entre nosotros y ustedes vamos a ver cómo podemos encontrar el camino. ¿Qué les parece?
Muy bien. Hay mucha gente que, por más que tiene problemas en la vida o no sé, tiene enfermedades, qué sé yo, tiene cosas, siempre está positivo y de buen humor. Que la verdad que está buenísimo, pero después otra gente le cuesta un poco el buen humor, por más que uno piense desde afuera, uy, pero qué buena vida que tiene. Y por ahí esa persona está viviendo oscuridades que no hacen que ella vea esa vida que teóricamente tiene.
Claro, cuando la buena vida se le atribuye, como comúnmente se le atribuye, al dinero.
Claro.
Es decir, los que tienen dinero tienen que tener buen humor. Bueno, no es así. El dinero no hace la felicidad. No trae la felicidad, pero calma los nervios. Como dicen siempre, no trae la felicidad, pero calma los nervios.
Sí, sí, es importante poder tener el dinero propio, ganar plata, trabajar y uno mismo pagar sus cosas, ¿no? Pero a veces no se puede, y más en este país difícil que está.
Está difícil desde que yo nací.
Sí, sí, este país.
Ya nací hace muchos años.
Sí, hace bastante, pero...
La verdad que...
Imagínate.
Crisis.
Es como, como dicen, como un círculo, ¿no?
Es un círculo, claro. Es una compulsión de repetición. Desde el psicoanálisis, Freud descubrió la pulsión de muerte en la compulsión de repetición. Siempre parece que se sale y se vuelve a lo mismo. Parece que se sale, se vuelve a lo mismo. Cambias de marido, el segundo es peor que el primero. Cambias de amigas, resulta que es lo mismo. Y en el trabajo es en el único lugar que muy pocos tenemos la posibilidad
de hacer lo que les gusta.
De elegir, seleccionar, creo que es cuando uno hace lo que le gusta. O trata de que, bueno, que le guste, ¿no?
En algunos casos.
¿Cómo?
En algunos casos se puede laburar de... Se puede trabajar de lo que a alguno le gusta. Hay mucha gente que labura o trabaja de algo que no le gusta y lo tiene que hacer porque así está la economía. Conozco muchas personas.
¿Y no te parece bueno, Tommy, por ejemplo, hacer lo que a uno no le gusta, pero hacerlo con buena calidad? La mejor calidad que se pueda en ese engrama en que uno toma la responsabilidad y la particularidad de hacerlo lo mejor que se pueda. Hay gente que es creativa en cualquier trabajo, pero desde el menos pensado que se puede ser creativo hasta el más pensado que se puede ser creativo. Y hay gente que es feliz o intenta en su lugar de acción poder ser, si no feliz, estar contento, que es mucho.
Claro, pasarla bien en el trabajo. Lo que pasa que yo creo que muchas veces hay gente que no tiene, perdón, buen trabajo o no tiene el trabajo que quiere. Porque no estudió. Si no tenés estudios, si no te preparás, si no te armás el futuro, vas a seguir siendo, vas a ser siempre...
Esto que
vas a
dice
tener trabajo
Carola,
de miércoles.
A mí me parece fundamental. Hay que prepararse. No es, no digo que es una programación la vida, pero hay que prepararse para encontrar lo que uno quiere. Sería una primera respuesta a la pregunta, ¿no?
A la pregunta de cómo...
¿Cómo haces para mantener? Entonces, preparándote con un esfuerzo más importante, conseguís después cosas importantes para vos. Y puede ser para los demás también.
También ser... ay, no me sale la palabra.
Perseverante.
¿No?
O se busca algo.
Eso iba a decir. Perseverante, o sea, no deprimirte al... No es fácil todo lo que estamos diciendo. Es muy fácil decirlo, pero en la vivencia, en el momento que a vos vas a un trabajo y te dicen no te tomamos, o sí, te tomamos, pero... por 2 días, por 3 meses o por de prueba nomás, a veces uno se frustra y eso saca el buen humor y las buenas energías y cómo seguir bien viviendo, porque a veces te da miedo no tener un trabajo
también hay que estar preparado para esto que dice Carola. Trabajo.
Sí.
Para las frustraciones. Porque aún dentro de un buen trabajo, algo que uno ha elegido, hay frustraciones, hay injusticias, hay destratos, pasa de todo. Hay que estar preparado para vivir, ¿no? Preparado para tolerar, no resignar, tolerar, pensarlo, ver si vale la pena que esa frustración o esa decepción nos arruine el resto de la vida que puede estar feliz. Y creo que hay que pensar, porque uno se enoja, patalea, pero aparte de enojarse, hay que pensar cómo salir de esa situación de decepción o frustración, ¿no es cierto?
Claro, sí.
Porque en todos lados hay frustraciones y decepciones.
En todo tipo de trabajos.
En todo tipo de trabajo. Es inevitable porque es la esencia del ser humano.
Claro, hay decepciones en toda, no solo en el trabajo, sino en la vida.
En la vida.
Pasan cosas que... Pero también, uno también se pone objetivos en la vida. Por ejemplo, antes las mujeres, porque ahora no. Decíamos, bueno, nos queremos casar a tal edad, ser mamás. O otras, por ejemplo, las de ahora, bueno, quiero recibirme a tal edad y empezar a trabajar de lo mío. Quiero ser abogada, quiero ser psicóloga, quiero ser médica y todas esas cosas que uno se pone de objetivo. O quiero amar a alguien, estar enamorado.
Claro, pero son cosas que algunas las podés programar y otras no. El amor se encuentra a la vuelta de la esquina, como dice la canción.
Sí.
Que no se puede salir a buscar novio como hace la gente. Hoy quiero enganchar a alguien. No, por ahí se produce el contacto cuando menos uno lo espera, cuando uno está desarreglada o media deprimida o medio triste, y aparece la persona indicada para uno.
Claro.
¿No? Porque hay personas indicadas para cada uno de nosotros.
Sí, esto lo habíamos hablado, que es llamativo, que por ahí hay muchos hombres, muchas mujeres, bueno, más mujeres que hombres, pero mucha gente, y uno se enamora de esa persona y quiere oler a esa persona, ver a esa persona. O sea, puede pasar muchos hombres o muchas mujeres y uno se engancha mentalmente antes de irse a hacer el noviazgo, a hacer el primer encuentro. Y te enganchás con esa persona y te va buscando y gustando y la vas buscando, eso quería decir. Y bueno, nada, y pasa o no pasa, pero es emocionante como la química no es con todo el mundo, ¿no?
No.
Es con una sola persona.
No.
Y también a veces cuando nos gusta alguien y no nos da bolilla, o sea, no le gustamos, no tenemos el alcoyana me sale, como en la época de cuando era chica. También es una frustración que la persona que a vos te gusta no le intereses, porque puede
¿Ustedes
pasar.
¿Ustedes se acuerdan lo que dije el viernes pasado sobre este tema?
A ver qué dijiste.
Yo soy médica psicoanalista, con bases freudianas fuertes. Con bases freudianas tengo, por supuesto, el agregado de los post-freudianos, está ayornado ya con mi propia experiencia. Pero cuando a vos te gusta alguien que no le gustás, hay algo que hay que investigar. Es algo raro, porque te tiene que gustar alguien, pero vos le tenés que gustar al otro, porque si no, hay algo raro, hay algo de la neurosis en juego. Es recíproco el intercambio amoroso, de enamoramiento, de amor, de empatía, de coincidencias, sino hay algo que para mí hay que investigar. Para mí es neurótico. Cuando a uno le gusta alguien y se enamora locamente de alguien, que no es recíproca la relación, es neurótico. Si no se demuestra lo contrario. Como principio, es neurótico. Es decir, que todo el mundo viene al consultorio, al hospital o a la clínica a consultar por grandes desgarros amorosos. Sí. Pero cuando uno investiga los grandes desgarros amorosos, se da cuenta que están construidos con un objetivo totalmente neurótico que tiene que ver con un goce de lo inconsciente que no tiene nada que ver con la realidad, tiene que ver con la fantasía inconsciente de uno, no tiene nada que ver con la realidad. O uno es un, ya tiene una perversión masoquista que se va construyendo a lo largo de la vida. Había un gran médico psicoanalista chileno que fue a vivir a New York y hizo una gran trayectoria, que decía: toda histeria maltratada desemboca en un masoquismo. Toda histeria maltratada desemboca en un masoquismo.
Bueno, yo no soy psicóloga, psicoanalista, ni freudiana, ni nada. Por lo que yo pienso, de mis 54 años, yo pienso que te puede gustar a alguien que vos no le gustes y no estar psicótica y esto y lo otro y lo demás. Me, o sea,
neurótica. Dije, no psicótica.
Yo lo que pienso es que nos estamos desviando del tema. Por ejemplo, una preguntita. Vos, Carola, ¿cómo te mantenés positiva cuando no cumplís tus metas?
Y no, yo no logro mantenerme positiva, por eso me gustaría que haya mensajes y llamados para que nos cuenten cómo hacen para mantenerse positivos en cuando no se logran las cosas, cuando tenés decepciones, porque decepciones de amor también es no lograr las cosas. No, sí. Nos estamos yendo de otro tema, porque no es solo el laburo, como decís vos, si te va mal en un examen, si estás estudiando y tenés todos los sueños en que recibirte o en que te vaya bien en esa materia, son decepciones que uno va teniendo en la vida y va por ahí vas creciendo frente a una decepción o a una caída, como hablábamos hoy, una caída, al estar mal, a una depresión, hay que aprender sobre esas cosas que a uno le pasa que no son tan buenas, ¿no es cierto? Y que no son lo que uno soñaba, porque a veces la vida no se te va dando como vos la soñaste, porque de chica vos soñás de una manera, que por ahí después la vida te va llevando por otros caminos. Entonces, sí.
Yo creo que cada caída te enseña algo que te ayuda para seguir progresando y capaz llegar a la meta que no llegaste en ese momento. Yo creo que la gente se suele frustrar mucho cuando tiene metas a corto plazo. Por ejemplo, yo lo vi mucho en el gimnasio. La gente que va y empieza, no sé, 5 meses antes del verano. Y te dice, para el verano quiero estar así, algo que no se puede hacer porque eso lleva tiempo. Y se frustra.
Es una forma de vida la gimnasia.
Claro, se frustra y bueno, eso se empieza antes. Es todo, es cambiar todo tu vida. Es cambiar la alimentación, es tener disciplina para ir todos los días al gimnasio, disciplina para la comida, porque también hay que tener disciplina para la alimentación, porque no es fácil.
No.
Porque capaz uno llega a trabajar y lo más sencillo es comerte algo que
está a mano,
que es chatarra, no, sí, claro, no en vez de cocinar, y eso te va.
O por ejemplo esa gente que viste que va y se anota todo el mes al gimnasio y va el primer día y entrena, entonces como el profesor por ahí se fue de mambo porque el primer día no podés matar a un alumno, sale dolorido y no va más. Entonces pagó al divino botón. Entonces, son objetivos que uno tiene. Bueno, yo hoy voy a empezar el gimnasio, voy a pagar todo el mes para tener la energía de ir, porque ya lo pagué. Y bueno, al primero que salgo dolorido, no quiero...
Claro, ya no, esto no es lo mío, dicen.
Claro, no sirvo para esto. O si no, esa gente que empieza con... Ahora hay una cosa nueva que escuché de una persona que me contó. Kinestretching, que no sé ni qué será. Yo soy profesora de educación física, nunca escuché eso. Será un poco de kinesiología con stretching, con elongación. Se juntará ese tipo de gimnasia, de stretching y de elongación, y de kinesiología. Serán movimientos como para ir ayudando a la columna, a la rodilla, a que esté bien, a que esté fuerte, fortalecido, elongado, porque no solo tiene que estar fortalecido, también tiene que estar elongado. Entonces hay un montón de cosas que vos te anotás, o zumba, por ejemplo, que a tantos le gusta la zumba, y ponele, vos vas a la clase y están todos yendo para un lado y vos vas para el otro, ¿entendés? Entonces te frustrás y no querés ir más.
No querés. Sí.
Entonces, bueno, hay un montón de tipos de frustraciones, pero, por ejemplo, si a esa clase de zumba, que vos vas para un lado y todos van para el otro, vos seguís yendo, poniendo empeño, te divertís, aparte te divertís de última yendo para el otro lado, porque hay que reírse de uno mismo también, no tenemos que ser perfectos siempre, porque también la gente quiere la perfección todo el tiempo, en todo tipo de cosas, y también, por ejemplo, otra cosa que te frustra. Por ejemplo, vos tenés ganas de comer verdura o fruta, y vas a la verdulería hoy en día, que la verdad que díganme si hay alguna verdulería buena, porque la verdad no la estoy encontrando, y vas a la verdulería y decís, ay, hoy me voy a hacer unas verduras hermosas, riquísimas, qué sé yo, y empezás a comer y es horrible. Eso te frustra también.
Sí, o sea, sí, todo te frustra.
En todas las áreas.
Hay mucha frustración. Acá nos llegó un mensaje de Graciela que puso, tuve la gracia de trabajar en educación.
Sí.
Ese fue siempre mi objetivo. Para cumplirlo estudié mucho, quizás siempre el amor, la familia, estuvieron en segundo plano.
Mira vos.
Y después puso, en mi caso la frustración pasó cuando llego a una escuela con el objetivo de enseñar todo lo que aprendí y el terreno no da para eso. Claro. Las causas son un tema para varios programas.
Claro, sí. Claro, porque me imagino que los profesores que son de alma, porque debe haber muchos profesores de alma, como hay otros que hoy en día no son de alma, que quieren enseñar, quieren demostrar su conocimiento, entonces van a una clase que se portan mal o que los alumnos... no los escuchan, no los atienden, no les importa, o por ejemplo tienen que hacer paro, no, huelga, o sea, no, ese día no hay clase. Entonces vos decís, yo tengo todas mis ganas, yo soy una profesora de corazón, que me gusta dar clase, quiero dar mi conocimiento y no puedo ir porque hicieron paro, hubo huelga. Entonces hay un montón de cosas que te van frustrando día a día, pequeñas, grandes, a veces son más pequeñas que otras.
Sí, yo creo que sí, porque los profesores tienen como su rutina de mes a mes, qué es lo que van a enseñar.
Sí.
Y una vez que hay muchos paros, se les suele retrasar eso. A mí me ha pasado, y profesores me han dicho que se retrasa eso, y también eso los frustra, porque no le termina enseñando lo que quiere enseñarles para que pasen al próximo año. Entonces, como no termina teniendo el tiempo necesario para enseñar a los chicos todo lo que le tiene que enseñar para pasar de año.
Y otra cosa... Esto también suma a que los chicos, la gente, no está aprendiendo, no están terminando la secundaria. Hoy decían que los chicos, un 10% termina de la secundaria. De un
10%
termina la secundaria. No están queriendo, no, porque cuando van al colegio, no hay nada que les llame la atención, que les guste, que los tenga escuchando al profesor, porque no son divertidos muchos profesores dicen, bueno, fíjate por la computadora y no hablan con el alumno. Entonces hay que mantenerlos interesados a los alumnos para que ellos quieran seguir estudiando. Y si hay paros y cosas y y no hay clase, o porque se cae el techo, o porque no hay agua, no hay luz. Entonces, ¿cómo podés llegar a los objetivos planeados en el año? Y los chicos, porque uno dice, bueno, no llegaste al objetivo. No, es gravísimo, porque el chico no terminó sabiendo leer, sabiendo escribir, sabiendo entender un texto.
Carola, hay gente que terminó la secundaria, no sabe leer, no sabe escribir, que tendría que ser una primaria eso, una secundaria.
Por eso mismo, claro.
Y no entienden la consigna del texto que le brindás oralmente o por escrito. No entienden el significado, el contenido de lo que vos difundís o transmitís o querés transmitir. Es un tema muy complejo, no solamente por los paros y las frustraciones, porque no se terminan los planes programados para todo el año, con tantas interrupciones, pero tampoco la docencia, no todos los docentes son realmente superhéroes.
Sí, sí.
Para poder vivir...
Cuando son de corazón, sí, de alma.
Para poder transmitir, para querer enseñar con lo que ganan. Que realmente apenas les alcanza, si les alcanza. Tienen que tener dos trabajos, tres colegios, dos colegios. Y sin embargo, el docente de sangre, de corazón, como dice Carola... transmite con la misma pasión que si estuviera ganando millones.
Millones de pesos, sí.
Claro.
Sí, sí.
Yo creo que es hay varios casos, porque yo conozco amigos que me han dicho de terminar la escuela en una escuela nocturna y los profesores no tienen ganas de estudiar, ganas de dar la clase, y los aprueban nada más por ir, los aprueban para no tener que ir a diciembre,
claro,
con los chicos.
Claro, después no saben ni entender.
Van pasando de año, pero no aprenden.
Claro, lo perjudicás, claro, al chico, porque el día de mañana, sí, vos terminaste el secundario, vas a un trabajo, pero no, aprendiste lo que tenías que aprender, entonces te ponen, no sé, a hacer un Excel y no lo sabes hacer, por ejemplo. Te ponen a leer y después transcribirlo y tampoco lo sabes hacer. Comprensión de algo y tampoco lo sabes hacer.
Tal cual.
Te termina perjudicando, pero eso también habla de que algunos profesores están sin ganas de dar clase y los aprueban, como, bueno, ya está, no quiero venir en diciembre, bueno, te apruebo y el otro año será problema.
Aparte,
de otro profesor.
Dicen, te lo dicen.
Claro, sí, te lo dicen.
Te lo dicen.
Se lo dicen.
Sí, sí, no mienten, te lo dicen encima. Eso es peor todavía. Pero bueno, por eso, hay en todos los casos, en todos los trabajos, en las parejas, por ejemplo, frustraciones de madre, que vos por ahí les diste todo con tu amor y vos pensando que le diste lo mejor porque vos lo hiciste con amor y con ganas, y tu hijo te dice cosas que no le gustaron de tu maternidad, que lo frustraron, que le...
De tu crianza. Sí.
Y vos ni te lo esperás, porque vos lo hiciste con todo el amor de tu
con
corazón.
Con todo lo mejor que tenías.
Y con las herramientas que uno tiene como para... Porque a veces uno es más hija que madre, entonces todavía no creció y no dejó de ser hija, entonces sos madre como podés.
Claro.
Entonces vas creciendo también con tus hijos. Claro. Y vas aprendiendo a que ya no sos más, sos hija, pero ya sos madre.
Pero si traes hijos al mundo, el hijo necesita de los padres.
Acá...
Tenés que crecer rápido, tener la responsabilidad de ser madre y padre.
Bueno, eso es fácil.
Acá
decirlo.
Walter Caraballo pone: excelente debate. En relación a sostener motivación frente a las frustraciones, considero a la resiliencia y a la humildad como pilares de apoyo que ayudan y tensionan a seguir con otra mirada.
Estamos de acuerdo.
Sí, muy bien.
No todo el mundo tiene resiliencia,
no, Claro.
Que es un nuevo término, relativamente nuevo, que es la capacidad que uno tiene de recuperarse después de
un golpe grande,
un
¿no?
viandazo, un golpe grande,
claro, claro. Lo que pasa,
o chico, porque cada ser humano reacciona de otra forma. Hay gente que con un golpe fuerte sigue parado, firme, sí. Y hay gente con un soplido se desmaya. Entonces, es difícil generalizar, pero la resiliencia sí se puede generalizar, que es la capacidad de recupero de la organización mental, digamos, ¿no?
Y el argentino tiene mucha resiliencia.
Bien, Walter.
El argentino es residente, es como que sí, que seguimos sí. luchando y siempre vienen los gobiernos y todo hacen mal y nos van metiendo cada vez cosas peores en este país, como lo que ha pasado esta semana. Entonces hay un montón de cosas que nosotros seguimos luchando. Esto, todo esto que está pasando en la Argentina, llega a pasar en otro país y se van para, o sea, no siguen. Nosotros somos fuertes y seguimos, y residentes, y seguimos luchando, ¿no?
¿Seguimos fuertes o masoquistas?
Sí, también, sí, masoquistas. Creo yo que masoquistas.
Pero yo creo que mucho de la parte de la frustración ahora de la generación pasa mucho por las redes sociales. Vos abrís Instagram y capaz hay otro que tiene tu edad, por ejemplo 20, 21, no sé, la edad que vos tengas, y capaz tiene mejor vida que vos, y vos te empezás a comparar, y de la comparación nace la frustración. Él tiene lo que yo quiero y yo no lo tengo. Yo no llego a cumplir lo que él cumplió, por ejemplo. Así pasa a todas las edades, creo
Pero,
yo.
Pero, mi amor, puede ser también un buen modelo que alguien haya podido cumplir sus sueños y poder imitarlo, copiarlo, aprender de ese ser humano que sí pudo lo que uno no pudo. Están las dos posibilidades. La negativa es la que vos decís.
Claro,
la positiva es la que digo yo.
Claro, hay muchas formas de mirar un mismo tema.
De comprender. De entender.
Pero yo creo que hoy en día a las chicas y a los chicos, abrir Instagram y ver que las chicas son cuerpos perfectos, tienen la zapatilla que todo el mundo quiere tener, es muy exigente para ellos y no saben cómo llegar a eso porque no quieren estudiar.
Objetivos muy básicos en la vida, bueno, como un buen cuerpo, tener zapatillas buenas. Bueno. Oh, por favor.
Acá tengo un mensaje de María Gómez que pone, hola, un gusto escucharlos siempre. Qué lindo tema están tratando. Pienso que cada uno tiene su talento y lo puede desarrollar en una profesión. Por ejemplo, también hay frustraciones, pero no todo se puede. Hay cosas que no dependen de uno, las cosas significativas sí tienen que ser decididas por uno.
Claro, está bien, estamos de acuerdo, hay cosas que no dependen de nosotros, pero bueno, igual nos frustramos, porque más que venga de otra persona.
Pero qué bien lo dice María Gómez, ¿no?
Sí, bueno, tenemos que ir a un
qué bien lo
corte musical.
Eso también, cómo uno transmite lo que quiere decir, es también un talento. No todos podemos. Gracias, María.
Acá Graciela pone. Así es, coincido con todo. Como mamá cuento más frustraciones y como argentina también.
Uso. Ah, bueno, estamos iguales.
Sí, Graciela.
Sí.
Así es. Injusticia, sobre todo de los hijos con los padres. Hay mucha injusticia. Como decía Carol hace un rato, uno siente que dio lo más con todo el amor y qué sé yo, y viven criticando hasta el día de tu muerte, te critican.
Sí. Después cuando te morís te extrañan.
Y después
espero.
Cuando te pierden dice, qué buena era mamá.
Acá Claudia Peralta pone, buenas tardes. Lo que frustra un poco es notar la falta de escucha de tanta gente, del prójimo. Lamentablemente es un mal muy actual y es un trabajo más encontrar gente que se detenga a escuchar para comprendernos y disfrutar del diálogo y las reflexiones. Además, noto que las faltas de ortografía de toda la vida que permanecen llegaron al vocabulario escaso de por sí. No sé si logré explicarlo bien, es que me remito primero a la mala comunicación, la falta de la misma y desinterés en la vida. Las familias se juntan y miran el celular, no miran a los abuelos, sí. Después asisten a sus velorios. Perdón lo extenso y si no, es el número. Soy Clau.
No, está
muchas bien. Gracias, muchas Claudio. Gracias. Qué interesante realmente.
Qué real.
Los textos, los mensajes. El mensaje de Claudia es casi completo. Es muy difícil que se pueda decir por completo todas las funciones que hacen a una acción, a una percepción, a una vida. Pero creo que Claudia desarrolló muchos puntos fundamentales que creo que compartimos los tres,
sí,
que estamos en esta mesa, sí, sí, dialogando de este tema tan áspero, pero tan vital, tan como uno puede hacer de un tema casi desagradable una postura vital, como diría Carola, positiva. Claro. Estamos aprendiendo todos.
Todos los días.
Nosotros, Richard, los oyentes, y el intercambio y la comunicación, como dice Claudia, es fundamental. Poder escuchar al otro.
Escuchar
qué
al otro.
Quiere y poder contestar lo que el otro demanda es poder escucharlo bien.
Acá Graciela pone, es como dijo Tomás, hay más gente entretenida en las redes, celando y envidiando, que buscando mentores y buenos ejemplos.
Wow, bien, bueno, Graciela perfecto, creo que es docente
sí,
también.
Sí, 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 lo dijo
se
por
nota,
fin.
¿Eh?
Bueno, chicos, vamos a tener
bueno,
que hacer un
sí,
temita.
Que espere un poquito la música, porque bueno, estamos en un tema recaliente y el intercambio con los oyentes para mí es fundamental en este programa que tenemos
bueno,
al aire,
sí.
Si no saldría grabado.
Claro.
Está buenísimo, muchas gracias. Ahora sí podemos pasar a la música.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros,
fogata de amor y guía,
razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor. razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia,
para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia,
para descubrir que la vida va sin pedirnos nada,
y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar.
Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros,
fogata de amor y guía,
razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida.
Hola.
Buenas, buenas.
Bueno, leyeron lo que puso Graciela.
Seguimos,
¿no?,
con los mensajes.
Seguimos con los mensajes.
Acá Graciela pone: ustedes están haciendo un programa vital. Gracias, puso.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Está bueno que nos digan qué les gusta, cómo se sienten al escucharnos, y que también nos cuenten cómo hacen ustedes para mantenerse positivos.
Claro,
¿cómo se hace?
Se llama intercambio eso. Nosotros les contamos cómo pensamos que podemos seguir positivos aún en la frustración y en la decepción, y ustedes nos cuentan cómo hacen exactamente lo mismo. Esto se llama intercambio, esto se llama comunicación.
Escuchamos.
Poder escuchar al otro, como decía Claudia.
Claro.
Y poder responder lo que el otro dice. Y no es así, ¿eh? Incluso es bastante más difundido. Hay una cosa que se llama juicios a priori. Si uno tiene un prejuicio acerca de una persona y esa persona dice lo que dice, ese otro con el prejuicio, el juicio a priori, va a escuchar lo que quiere o va a distorsionar lo que el otro dice o va a descalificar lo que el otro dice, y esto también es muy frecuente. El argentino tiene muchos juicios a priori. Depende de la contextura, de la cultura, de los títulos, de los no títulos, de una serie de prejuicios terribles que atormentan el espíritu y la escucha de los argentinos. Es decir, incluso de los más cercanos, los familiares. Ah, si esta dice esto, seguro que no sirve. Hoy realmente tuve un ejemplo, hablando con un familiar no tan cercano, que me ponderaba la genética de la familia de ella, cuando están todos hechos puré, con caminando derechitos y mandándose la parte. Pero yo digo, ¿qué ve la gente cuando mira? ¿No? Parece para un bolero, una zamba. Pero ¿qué
ves cuando me ves?
¿No? ¿De quién es? ¿De Fito Páez?
No me acuerdo de quién, pero no es Fito.
¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué escuchás cuando me escuchás? Y pasa mucho aún en la familia también más cercana. Piénsenlo y se van a dar cuenta.
Sí.
Nosotros sabemos que la señora Alba Gasparino está escuchándonos atentamente, que opina, y queremos que participe cuando quiera, cuando pueda.
Que nos mande mensaje.
Y Silvia, por supuesto, Silvia Blanco Aguado, nuestra receptora de noticias, también son permanentes, aunque no manden mensaje ni intervengan oralmente. ¿Qué estás leyendo, Tomí?
Acá Marcos Rodolfo Lilo pone: hola chicas, buen tema. Opino que falta aprender el arte de la paciencia, renunciar a la inmediatez. Saludos, Marcos.
Claro. El final no lo entendí. El arte de la paciencia me pareció genial.
Sí,
es un arte realmente.
Renunciar, Marcos, a la inmediatez.
Ah, renunciar a la... Debo decir que para uno tener poder, capacidad de espera, ¿no?
Claro.
Claro, porque ese es el tema también de la frustración, la incertidumbre. Bueno, le contestamos en 48 horas, claro, tanto los análisis de sangre como un trabajo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y esa incertidumbre te enferma, porque el cortisol está a niveles de estrés terribles que te mutila o te daña cualquier órgano.
Y hoy en día que
alma, ¿no, Carola?
Claro. Hoy en día que se está escuchando tanto las enfermedades como
somáticas,
como el cáncer, hay mucho, demasiado, por lo que yo estoy escuchando últimamente. Creo que es también el no saber explicar nuestras frustraciones, lo que queremos realizar en nuestra vida. O por ahí estar con una pareja que te está volviendo loca y no te animas a dejarla. Entonces vas reprimiendo eso de dejar a la pareja que te hace daño, y por miedo a estar sola, como ya habíamos hablado, no lo dejás. Entonces te vas enfermando por dentro, porque si vos no sacás en palabras lo que te pasa, se va haciendo, enfermando tus órganos. Entonces, muchas frustraciones te van enfermando de a poco. La frustración de un mal matrimonio, la frustración de, como vos decís, de que estoy esperando que me llamen de un trabajo y me dijeron 2 días, y esos 2 días el cortisol hasta las nubes, porque estás cualquier llamado lo...
Las suprarrenales se achican así, ¡wow!
Sí. Claro.
Acá Alondra pone: buenas tardes, muy buen tema el propuesto hoy, las felicito.
Muchas gracias, Alondra.
Muchas gracias, sí.
Qué lindo es el nombre Alondra, ¿no es cierto?
Sí,
me
es como...
encanta.
Pone: la virtud de la paciencia es difícil lograr. Sí. Hay poca tolerancia al fracaso, veo hoy en día, y me asumo.
Claro.
¿Quién dice eso?
Alondra.
Claro. Ah, ¿no habías leído todo el mensaje?
No, lo mandó después.
Está escribiendo.
Claro. Ah, está escribiendo.
Claro, claro. Entonces,
¿cómo dice Alondra? Me gustó. A ver.
La virtud de la paciencia es difícil lograr. Hay poca tolerancia al fracaso, veo hoy en día, y me sumo.
Lo que dice Alondra y lo que dijo Marcos acerca de que es un arte.
Es un arte.
Marcos dijo que es un arte la paciencia. Tiene razón. Y Alondra dice que es una virtud, tiene razón.
Claro.
Como con el intercambio con la gente, uno aprende palabras nuevas, conocimientos nuevos. Es una poesía el intercambio comunicacional.
Claro.
Es realmente artístico. Esto es arte también.
Sí, claro.
La comunicación.
Sí.
Y conocer gente, cuántas ideas, cuántas sensaciones, cuánta cosa tenemos cada uno de los seres humanos, qué diferentes y cuántas
iguales,
cosas
y diferentes
tenemos.
Y iguales, o sea, sí. Es como que...
¿Qué decís, Tomí?
Cada uno tiene su...
Sí, sí, opino lo mismo.
Cada uno tiene su pensamiento, pero dentro de todo vamos como empatizando los pensamientos de los oyentes y los nuestros, y vamos llegando a conclusiones y y pensamientos que están buenos. La verdad que yo pienso también que frustrarse también es aprender un poco a vivir, porque la vida es prueba y error. Entonces vos vas haciendo una cosa y bueno, te salió mal, te frustraste, bueno, otra vez vamos a probar de otra manera de eso, ¿no?
Y bueno, esto que dice
el trabajar Carola, con uno mismo.
Me acuerdo de la época de Melanie Klein, cuando yo empecé a estudiar psicoanálisis, que reinaba Melanie Klein. Yo le preguntaba a todos los profesores los mismos, yo no sé si para molestar o porque realmente me llamaba la atención. Si uno a un bebé le da la teta todo el tiempo y no existiría nunca el destete, tomaría la teta hasta cualquier edad, ¿cómo se haría el crecimiento, la crianza, la evolución de ese bebé? Esa frustración de terminar con la teta, de terminar en lo intrauterino, va dando las armas para que uno
crecer,
tenga herramientas para vivir y tenga estímulos para crear, para querer compartir, para poseer. No jodamos, creemos, somos posesivos.
Sí.
Un poquito, algunos más, otros menos, pues somos. Pero la frustración da la evolución, la posibilidad de maduración.
Claro, claro.
¿No? Yo creo que también la parte de la frustración viene, no sé, ponerle cuando alguien capaz mayor viene y te dice, yo a tu edad estaba haciendo tal cosa y vos capaz no estás haciendo eso. Entonces viene y te dice, yo a tu edad ya tenía esto, ya estaba trabajando en lo que me gustaba, ya había terminado la secundaria, había terminado la facultad. O sea, básicamente comparándose con vos, y creo que de ahí también nace la frustración de la otra persona.
No nace la frustración, a mí me indigna. Por ejemplo, me parece que los padres, sobre todo de hijos varones, corríjanme si digo cuál es mi experiencia, viven diciendo, yo a tu edad estudiaba esto, yo a tu edad ya jugaba al fútbol en primera, yo a tu edad no sé qué cosa. Es como que actualmente habría más competencia entre los hombres que entre la madre y la hija y la madre, que se escribió.
Eso es libros, todo un tema, la hija y la madre.
¿No? La competencia de la madre con la hija. Ahora podemos hablar también que las madres nos mantenemos más jóvenes, muchas madres y vitales. Hay competencia recíproca, las hijas con la madre y la madre con las hijas. Pero apareció, como dice Carola, se vive más también la competencia de la hija, de las hijas con las madres. No sé si los varones compiten con el padre.
Sí.
¿Vos qué decís?
Yo digo que sí. ¿Vos qué decís?
No, yo opino que no. No hay competencia, no hay mucha competencia entre hombres, entre padre e hijo. Padre e hijo, después entre los varones sí hay competencia por ver quién juega mejor al fútbol, por ciertas cosas, pero entre padre e hijo creo que no. Es lo que yo opino, al menos.
Sí, es tu opinión o tu vivencia, pero yo creo que la competencia existe porque es parte de la vida,
de
las relaciones. Mucha gente dice, yo no soy competitiva, por ejemplo, yo soy decir que yo no soy competitiva, pero a veces te salen esas cosas sin querer de competición. A mí personalmente no me gusta la competencia, no me parece que haga bien al otro, que nos haga bien competir.
Pero
uno
un
puede
poquito
respetar
de competencia, por ejemplo, entre los profesionales, es un estímulo.
Ah, eso sí.
Cuando no es enfermiza la competencia. Claro. Cuando hay un poquitito de competencia, es como un poquito de estímulo para crear, para vivir, para luchar. Pero todo en su sabia medida. Un poquitito de competencia.
Claro.
Mucha competencia, ya hablamos de rivalidad y envidia, que es destructiva. Ya es otra
cosa. Qué fea que es la envidia, ¿no? La verdad, eso es muy feo.
La envidia es muy jodida para el que la padece, y es jodida para el otro también, ¿eh?
Para el que tiene envidia.
Hay caras que tienen caras de envidiosos, de brujas. De los tipos parecen cara de cera, ¿no? Sin expresión, sin expresión. Sí, y las mujeres se arrugan por envidia. Si se envidia menos, el cutis se mantiene
lo sano
hasta altas horas.
Por eso llega la... Vos decís que uno se arruga por la envidia, que te vas arrugando en la vida... Porque hay una envidia también que lamentablemente se tiene, que es espantosa, pero viste que a veces te dicen envidia sana, yo te envidio sana.
Hay envidia sana, ¿saben por qué dicen eso? Porque se envidia el objeto admirado.
Claro.
No se envidia una cosa descalificada por uno, se envidia algo admirado, idealizado por ahí. Y digamos un poquito de envidia, como decía Carola, por ahí es estimulante.
Bueno, estuvo muy bueno el tema de hoy, se puede seguir un rato más largo, pero ya llegó el momento de despedirnos.
Ya son las 3 de la tarde y
¿en serio?
Sí, sí, sí. Se pasó rápido, es un tema muy interesante.
Muy, y muy humano. ¿Vieron, chicos? Es muy humano. Yo realmente hablé con pasión, con amor, con cabeza, con alma. Lo sentí muy nuestro.
Sí, sí.
Nuestro
sí.
De los, por supuesto, de los oyentes que comunican.
Claro.
Y que piensan y te hace pensar y te hace curar. Es sanador poder pensar acerca de este tema.
Claro, sí, por sí. Eso es tan bueno hablar. Y escucharse.
Claro.
Escucharse.
Muchas gracias, bueno. Carola. Muchas gracias, Tommy. Tenés que venir siempre, porque sos, como dicen los chicos ahora, muy buena vibra. Gracias, Ricardo. Gracias, Luisa. Nos vemos el próximo viernes.
Nos escuchamos el próximo viernes.
Con Actualidad y Psicoanálisis en Radio.
Muchísimas gracias.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber adorar.